Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Roman Andrés Agudelo.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes. Qué bueno que están con nosotros aquí en su programa Finanzas al Aire. Para esta semana tenemos, como siempre, temas bastante interesantes que los van a acercar a las finanzas y a los mercados en nuestro país y a nivel internacional. Pedro, ¿qué tenemos para esta semana?
Claro, profe. Cordial saludo para todos. En el editorial tendremos Póngale la firma. En indicadores económicos hablaremos sobre las acciones más transadas.
Claro, en Mesa de Dinero tendremos un invitado muy especial, como lo es el profesor Edwin Méndez, profesor de Uniminuto y economista de la Universidad Javeriana.
Y próximo a ser doctor.
En Finanzas Personales hablaremos sobre capitulaciones matrimoniales y en Forecasts hablaremos sobre la mano de obra venezolana en Colombia.
Bueno, temas bastante interesantes los que tenemos en el programa del día de hoy para que ustedes no se muevan de su computador y nos escuchen. Aquí comienza Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Póngale la firma. En estos días está desatada la polémica por los costos de los procesos preelectorales en vísperas a las elecciones presidenciales de 2018, sobre todo por los gastos de los mismos. Consulta al interior de los partidos y los procesos de inscripción de candidaturas para la presidencia por firmas. Según datos de la Registraduría, existen 35 comités que están recolectando firmas para la presidencia. Si cada uno cumple con lo establecido, se recogerían 17.500.000 firmas. Esto sin contar que seguramente habrán campañas que excederán de lejos la cifra mínima. Según información suministrada por el diario El Tiempo, la verificación de cada firma puede estar en los 200 pesos. Es decir, que yéndonos por lo más bajo, el costo sería de 3.500.000 pesos. Obviamente, además de esto, se viene la consulta del Partido Liberal, que se estima sería de 75 millones de pesos. Y según afirman los expertos políticos, el otro año en marzo habría posibilidad de consultas interpartidistas con el Centro Democrático, que tendrían un costo similar. Todo este dinero sale del bolsillo de los colombianos y de una economía que, como es bien sabido, no está en su mejor momento. También es bueno hacer mención en los costos que asumen los candidatos, pues es claro que para realizar todo este proceso de recolección se debe hacer el montaje de una logística que les permita cumplir con el objetivo. Alguien diría, la democracia cuesta. Sin embargo, pensando desde el punto de vista financiero, nada que ver con lo político, pues es algo que no nos compete, sería bueno reflexionar y empezar a mirar la forma de buscar mecanismos que permitan hacer este tipo de procesos democráticos sin tener que asumir estos costos tan onerosos. Así que cada vez que vea o escuche sobre un proceso de recolección de firmas o una consulta partidista, téngalo claro, que de cierto modo usted y todos nosotros estamos patrocinando este costo de la democracia. Póngale la firma.
I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Información de los principales indicadores económicos con cierre al día 26 de octubre. El dólar se cotizó en promedio a 2.989 pesos, 18 pesos por encima según información de la Bolsa de Valores de Colombia. El precio de dólar en las casas de cambio para compra 2.740, venta 2.770, euro 3.536.
En commodities, el petróleo WTI se cotizó en 51,18 dólares, el café la libra en 1,24 dólares.
Tasas de interés. Banco de la República aún se mantiene en 5.25%, DTF 5.46% a término de 90 días, IBR plazo de un mes 5.02% y el UR para esta semana está a 252,02 pesos.
Indicadores bursátiles, Colombia, el Colcap 1469,71 puntos. Indicadores bursátiles de la Bolsa de Nueva York, en donde siguen marcados récords los índices Dow Jones, Nasdaq y
Standard & Poor's 500.
El Standard & Poor's 500 se presentaron variaciones positivas del 0,72%, el 0,14% y el 0,05%. El Dow Jones cerró al 26 de octubre a 23.428,42 puntos. El Standard & Poor's 500 con un puntaje de 2.563,56 y el Nasdaq 100 6.056,60 puntos.
Para esta semana vamos a hablar de las acciones más transadas. En nuestro país las acciones más transadas por su rentabilidad, estabilidad de las mismas son un atractivo para los inversionistas y los que encabezan esta lista son Ecopetrol, Grupo Arcos, Bancolombia, Preferencial Bancolombia, Celsius. Estas son empresas que cotizan en Colcap desde el año 2012.
También tenemos Ecopetrol con un valor de 1.525 por acción, con un valor porcentual del 3,69%. Se han destacado en ser más transables de Colombia con una negociación de 53.846.390.435. Grupo Argos, la acción está en 20.600, ha tenido una variación negativa del 0,77%. En total se han negociado 2.415.637.880 pesos.
Preferencial Bancolombia, 30.920 por acción, tuvo una variación del 0,52% total negociadas, algo que representa 2.428.830.780. La acción preferencial del Grupo Bancolombia, acción con un valor de 32.220, se han negociado alrededor de 2.334.330.680.
Celsia es una empresa de servicios especializada en los negocios de generación y comercialización de energía eléctrica, con un valor en la acción de 4.600 pesos. Se ha negociado en 1.225.654.545.
Internacionales. Tenemos Pepco Holdings con un valor en dólares de 26.93 por acción. Ha tenido un movimiento de 33.248.105 millones en volúmenes de títulos, una variación positiva de 26.79%. Twitter con un movimiento en volumen de títulos de 62.172.893 con un valor en dólares de 19.99.
Sí, de hecho Twitter ha registrado un beneficio operativo de 7.28 millones de dólares. Es algo así como 6.2 millones de euros en el tercer trimestre del año, una cifra que contrasta con las pérdidas de 78 millones de dólares del mismo periodo del año anterior y que presentan el primer resultado de explotación positivo en la historia de la compañía bajo los principios contables generalmente aceptados.
McKesson, en valores en títulos son de 160.21 dólares con un movimiento de 2.093.298 millones en volúmenes de títulos. Empresa estadounidense que distribuye medicamentos a nivel de ventas al por mayor y proporciona tecnología de la información en salud, suministros médicos y herramientas de gestión sanitaria.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Hoy como invitado tenemos un profesor muy querido por nosotros los estudiantes de UVD, especial de finanzas de administración de empresas. Y es el profesor Edwin Méndez. Él nos comparte sus conocimientos en las materias de macroeconomía. Él es economista de la Universidad Javeriana, maneja una maestría también de la Universidad Javeriana en economía y actualmente se encuentra realizando la tesis de doctorado en administración en la Universidad Celaya en México. Profe, buenas noches. ¿Cómo le parece nuestro programa? ¿Cómo ha estado?
Hola Dina, bien, bueno, gracias por lo de profesor apreciado por los estudiantes. Y bien, el programa me parece que informa muchas cosas de las cuales ustedes deben estar enterados y cualquier persona.
Profe, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Vamos a hacer acerca de 5 preguntitas para que nos comparta su experiencia, sus conocimientos. Profe, algunos de nuestros oyentes son alumnos que hasta ahora están iniciando sus carreras. Cuénteles brevemente qué estudia o qué aprendemos en macroeconomía.
Bueno, básicamente la macroeconomía lo que estudia son los agregados económicos, como el comportamiento de la economía de los países, de las regiones. Lo podemos mirar, pues básicamente siempre se mira como a nivel país, pero también se puede mirar la macroeconomía a nivel región, ¿no? Podríamos mirarlo como Suramérica, Latinoamérica, en fin. ¿Qué más estudia la macroeconomía? Aparte de los agregados económicos, estudia la situación económica de un país, estudia desde el PIB, desde el desempleo, tiene que ver con política monetaria, algo de política fiscal, crecimiento económico, desarrollo económico, todo en aras pues, de la economía de una nación.
Profe, qué temas tan interesantes. ¿En qué autores fundamenta su enseñanza y qué temas de estos autores son los que nos recomienda tener más claros a los administradores financieros?
Bueno, hay muchísimos autores dependiendo de las doctrinas económicas que se miren, ¿no? Si nos vamos a la teoría clásica, que es más orientada a la micro, pues está Adam Smith, está David Ricardo, está Malthus. Un poquito más adelante tenemos a Keynes, tenemos otros autores como, pues un poco más contemporáneos, está Stiglitz, no sé, hay muchísimos autores de los que podría mencionar, ¿sí? Digamos que los más importantes pues son los como los que orientaron el estudio de la economía.
Ok, profe. ¿Por qué algunos países tienen tasas de inflación elevadas mientras que otros las mantienen estables?
Bueno, eso depende de muchos factores. Primero, cuando hablamos de inflación hablamos de política monetaria. Cuando hablamos de inflación es el aumento de los precios, entonces estos aumentos de los precios se pueden dar por diversos factores. Por ejemplo, si una economía produce, tiene altas tasas de producción, es decir, altas tasas del PIB, hace que las personas tengan capital y esas personas tienden a comprar, a consumir. En la medida que las personas tienden a comprar y a consumir, pues los precios obligatoriamente tienden a aumentar, ¿no? El hecho de porque algunos países tienen altas tasas de inflación también responde a la, al comportamiento de los bancos centrales, que son los que manejan la política monetaria de cada país. En el caso de nosotros la maneja el Banco de la República, ¿sí?, que es el que ha venido controlando pues, las tasas de inflación. Pero no solamente se dedica a controlar la tasa de inflación, se dedica también a controlar las tasas de interés y los tipos de cambio. Entonces depende de muchas variables porque algunos países tienen tasas de inflaciones altas. Por ejemplo, la devaluación de su moneda hace que los precios aumenten. Las tasas de interés afectan directamente a la inflación. El tipo de cambio afecta a la inflación. Por ejemplo, cuando en la economía hay grandes tasas de empleo, pues las personas también tienden a consumir y esto hace que los precios tiendan a subir.
Ok, profe, podríamos resumir lo que es, se basa fundamentalmente en la oferta y la demanda de productos.
Bueno, sí, lo que pasa es que cuando hablamos de oferta y demanda tenemos que hablar obligatoriamente del mercado y de los puntos de equilibrio del mercado. Entonces, si hay una demanda grande, pues va a haber una oferta muy seguramente grande. Si hay una demanda grande, pues ¿qué van a hacer los oferentes? Tienden a subir los precios, ¿no? Si ellos ven que hay gente que compra, que hay bastante consumo, pues los precios por inercia empiezan a subir. Porque es la lógica del comportamiento de los productores, ¿no? Es lo que dice la ley de la oferta, mayores precios, mayores cantidades van a ofrecer. Entonces, directamente cuando el flujo de dinero aumenta, cuando la oferta monetaria aumenta, pues eso va a generar aumento en los precios, que es parte de la teoría, pues, de la teoría clásica de política monetaria.
Ok, profe, muy bien. Ok, profesor Edwin, gracias. Es muy bueno aclararlo porque a veces tendemos a generalizar en un solo contexto. Por otra parte, de las crisis económicas que enfrentan algunos países actualmente, ¿cuáles afectan directamente a la economía de nuestro país?
Bueno, si hablamos de crisis de otros países, pues siempre se va a ver afectada con los países que tengamos comercio internacional, ¿no? Porque básicamente la relación que tenemos nosotros con otros países es una relación de comercio, exportaciones e importaciones. Entonces, si un país extranjero entra en crisis, pues muy seguramente se van a ver afectadas tanto las exportaciones de Colombia a esos países como lo que podamos importar de esos países, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Venezuela. El hecho de que Venezuela tenga una crisis económica, pues va a afectar en sí el flujo comercial que se presenta entre estos dos países, sobre todo por su cercanía. Entonces creo que todas las crisis económicas que afectan a los países nos van a terminar pegando en el tema comercial, independientemente del país que sea. Cualquier país con el que tengamos una relación comercial y tiene una crisis, pues vamos a tener problemas comerciales.
Por ejemplo, lo de España. Si se independiza Cataluña, ¿sería una muy buena opción para nosotros? ¿O será que entramos en desventaja?
Bueno, frente a ese tema de España, creo que nos afecta en la medida que España se ve afectada, ¿no? Porque igual España es un país con el que tenemos una relación comercial grande. Entonces, si ellos se ven afectados directamente por la decisión de Cataluña de independizarse, pues sí nos vamos a ver afectados en esa relación comercial. Pero sinceramente creo que no va a ser un tema muy fuerte. Depende más es el efecto que tenga sobre la economía española y cómo eso sí nos pueda causar o qué consecuencia nos pueda traer a nosotros. Reitero, en el tema de intercambio comercial sobre todo.
Ok, profe, muchas gracias. Profesor Edwin, ¿el sistema capitalista tiene una tendencia inherente a la crisis?
Bueno, yo creo que cualquier sistema económico tiene un problema inherente a cualquier crisis, ¿no? No hay un sistema económico, y se ha visto a lo largo de toda la historia, que sea perfecto, que mejore las condiciones de todos. El sistema capitalista tiene problemas, sobre todo en los niveles de desigualdad de la persona, pero es que el sistema capitalista se basa en la propiedad privada. El hecho de que se basa en la propiedad privada hace que de una u otra manera existan esas diferencias en los ingresos de las personas y se creen esos niveles de desigualdad. Por ejemplo, en el caso colombiano tenemos un problema grande hacia el desarrollo económico, y es precisamente cómo bajar esos niveles de desigualdad de la sociedad. Ahora, que sea culpa o no culpa del sistema capitalista, bueno, eso habría que discutirlo. Pero que creo que cualquier sistema económico, capitalista, comunista, socialista, cualquiera de estos, pues va a estar adheridos a cualquier crisis. Porque si tuviéramos un sistema económico perfecto, pues habrían países perfectos que no tendrían ningún problema. Y cualquier país, por más economía desarrollada que sea, va a tener problemas asociados a la economía. Sobre todo cuando miramos el tema de desarrollo económico, que el desarrollo económico lo que busca es la igualdad o el mejoramiento de la calidad de la vida de las personas. Entonces, países que tienen economías desarrolladas, por ejemplo, algunos países de Europa del Norte, son los países que menos diferencias tienen en los niveles de desigualdad, pero igual están regidos por un sistema capitalista. Entonces, cualquier sistema económico va a estar adherido a cualquier crisis económica. Por ejemplo, si miramos el capitalismo un poco salvaje, que es el neoliberalismo, y acudimos a que no haya intervención por parte de los gobiernos, sino que los mercados se muevan libres y todo llegue de manera, por efectos naturales del mercado, al equilibrio, pues muy seguramente vamos a llegar nuevamente a una recesión o una crisis como la de 1929, que fue cuando se cayó la bolsa de Nueva York y ocurrió pues una crisis económica. Entonces creo que no se trata de un sistema económico en particular, sino tratar de mejorar las condiciones a través de la economía con lo que se tiene. Yo no soy partidario de que se maneje un solo sistema y que exista un solo sistema. Para un sistema capitalista que tome algunas ideas del socialismo. Entonces creo que es estar abierto a ese tipo de cosas, a que haya diversidad de opiniones en ese sentido y no cerrarnos a lo extremo, pues hablar de lo que te decía ahorita de capitalismo salvaje. No, pues si dejamos que no haya intervención ni haya regulación, pues vamos a tener crisis de igual manera. Pero si hay excesos de regulación y excesos de intervención por los estados, también vamos a llegar a crisis económicas. Entonces todo el tema gira en las proporciones en que se manejen las cosas. Todo debe ser equitativo, creo yo.
Profe, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista, por compartir sus conocimientos, como le decía anteriormente, con todos nuestros oyentes. Quedamos a la expectativa de que nos vuelva a acompañar en algún programa con otro tema de interés. Profesor, muchas gracias.
No, gracias a ti, Dina, y saludos a todos. Chao.
Chao, profe.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
En Finanzas Personales nos preocupamos por su bolsillo y por eso traeremos un tema muy importante. Robert, ¿cuando se casó, firmó capitulaciones?
Pero la verdad, no vi la necesidad. Y la verdad, mi conocimiento sobre el tema no era muy amplio, pero sí tengo conocimiento de varios amigos que las han firmado.
Pero para conocimientos de nuestros oyentes, ¿qué son las capitulaciones? Es un contrato en que los futuros esposos acuerdan qué activos, bienes, inmuebles e inmuebles, dinero, acciones, van a pertenecer a la sociedad conyugal. En este contrato también se fijan las concesiones o donaciones del uno al otro.
Cabe hacer la claridad que para que estas capitulaciones tengan validez en Colombia, deben ser efectuadas antes de celebrar la ceremonia matrimonial. Se deben hacer el inventario de los activos que entran dentro de las capitulizaciones y que, dependiendo del activo, se deben tener documentos como escritura pública y documentos que acrediten como tenedor, y sobre todo tener en cuenta los costos cuando son bienes sujetos a registro. Deberá pagarse el 1% en la oficina de beneficencia y el 0.5% en la oficina de registro.
Claro, Robert, por eso es muy importante, antes de escuchar esta reconocida frase de que puede besar a la novia, tener claro que las capitulaciones son definitivas e irrevocables. Su costo, de acuerdo a capitulaciones, corresponden al resultado de la liquidez realizada en la notaría correspondiente al 3 por mil masiva, más los gastos notariales, con base en la totalidad del avalúo de los bienes. En Colombia, en el primer semestre de este año, cerca de 2.165 parejas realizaron capitulaciones. Esto representa el 7.26% del total de los matrimonios que se llevaron a cabo en esta fecha.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Para hoy en Forecast, mano de obra venezolana en Colombia. A raíz del recrudecimiento de la crisis política y económica en nuestro país hermano, los venezolanos han tenido que buscar alternativas que den solución a las necesidades básicas que tienen como seres humanos, tales como alimentación, salud, empleo, que son principales falencias que encuentran en su país.
Es debido a ello que una de las alternativas que más han estado usando las familias venezolanas es generar éxodos o migraciones masivas hacia sus países vecinos. Colombia, por ejemplo, es una de las alternativas más cercanas que tienen para subsistir.
Así es, los venezolanos que cruzan los 7 límites fronterizos y que se han instalado en Colombia han tenido apoyo de nuestro país para poder radicarse en él sin tener mayores dificultades. Una de las premisas con las que llegan estos ciudadanos es contar con un trabajo en donde no importe si es informal o no, que ayuden a generar sustento a sus familias.
En este ámbito laboral es un punto crítico, ya que tienen dos formas de visualizar la situación laboral, tanto de venezolanos como colombianos. Por un lado, la contratación de personal venezolano ha generado que los empleados puedan pagar menos a otra persona, pueden realizar una labor de manera informal, lo cual ahorró costos en pago de nómina y para fiscales, desplazando así la contratación de colombianos, que implica para garantizar en la contratación contengan las condiciones legales vigentes que implica un tipo de contrato específico, remuneración por la labor generada y el pago de salud, pensión, entre otros.
Ahora el otro punto de vista es que existe una salida a la situación actual de vida de las personas que han tenido que pasar por situaciones de vulnerabilidad. Gracias. De derechos básicos como salud, educación, alimentación o vivienda, para encontrar en este tipo de contratación una oportunidad de mejorar sus condiciones actuales y tener un nuevo comienzo en Colombia. En el mercado financiero se cuentan con 3 razones por las cuales las compañías han estado enfocándose a generar la contratación a personas venezolanas. La primera es que las personas tienen un nivel estudiantil alto. Son personas que manejan una manera sencilla un segundo idioma y tienen sed de mejorar, por lo cual el nivel de competencias evaluadas en los procesos de selección están subiendo cada vez más.
Bueno, así llegamos a una emisión más de Finanzas al Aire. Les recordamos a todos nuestros oyentes que a partir del 16 de noviembre al 18 se va a llevar a cabo en Bello, Antioquia, el Simposio de Acciones y Finanzas, Mercados Bursátiles en la Era Digital. Tendremos invitados de lujo, se van a tratar temas como el Bitcoin, la ética, el riesgo de mercado a cargo de nuestro director Román Andrés Agudelo. Así que invitados todos a este gran evento. por su atención, muchas gracias. Recuerden que sus comentarios, cualquier aporte que nos quieran hacer, está muy bien recibido al correo roman.andres@uniminuto.edu. Muchas gracias.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.